Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo está?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No te batería del celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Para todos, estamos en un Quién te dice muy especial. Hay cambio de figuritas toda la jornada de hoy en Del Sol.
Sí, hay algunas figuritas repetidas, ¿no?
Sí.
El Sapo Sasby, que es uno de ellos, que sí. Le trabaja en dos, pero estuvo hoy de mañana en Doble Clic y va a estar en Fácil Desviarse. Y bueno, yo soy otra.
¿Cómo andas, Sueco?
¿Cómo andas, Caro? ¿Todo bien?
Bien, ¿pudiste ir al baño en el medio?
No, la verdad me hubiera venido bien.
Sí, te iba a decir,
no,
lavarte la cara, capaz.
Bueno, también.
Un poco.
Sí.
No, un cafecito, ahí no te ofrecí, perdóname si me pasó
todo
eso.
Todo bien. Los cambios, los puentes entre programas son así.
Bueno, y estamos también con el profe Piñeirúa, que hoy me costó, dije, ¿cómo es el nombre de pila? Es profe.
Ricardo.
Es Ricardo.
Claro, pues supe.
Estás con dos Ricardos.
Ricardo Pablo. ¿Cómo andas, profe?
Muy bien, bárbaro, encantado. En este ejercicio de cambio de figurita, me encantó la idea.
Gracias por acompañar a ambos. Recién te veía. Estábamos ya con el programa arrancando, ¿no? La cortina pronta, y te veía ir a buscar los auriculares, ya, o sea, tendríamos que haber estado al aire, y yo decía, ¿por qué no está Gonza acá? Gonza, nuestro compañero,
sí,
Gonza,
sí,
que compartimos. Nada, siempre me toma del pelo porque dice que yo soy muy distraída, muy ida, me dice él. Así que ya veo que también tiene un ido en,
sí,
en la
tardecita. Sí, totalmente. Además me critica porque yo no trabajo con auriculares. En realidad me lo puse solamente a la presentación.
Bueno, vamos a hablar de filosofía hoy. Sé que a ambos les gusta.
Uh-huh. Sí, sí.
Estuve investigando de ustedes hace un rato.
Ajá,
hace bueno. Una semana estoy investigando de ustedes.
Ah, pero qué productora, ¿eh?
Impresionante. Y por los dos lados me dijeron, le interesa la filosofía. Pero, ¿es así o no, más o menos?
No, yo creo que sí, que me interesa. Nunca hice una... Nunca me dediqué, digamos, demasiado a leer, he leído alguna cosa salteada, pero después está la filosofía como ejercicio cotidiano, el filosofar, ¿no? Eso tengo como una tendencia a veces medio patológica, pero bueno,
mucho
sí, me
pienso,
gusta.
Mucho pienso, mucha pregunta y poca respuesta.
Sí, puede ser, sí, sobre todo te vas cambiando las preguntas todo el tiempo y esas cosas.
No sé si es algo que converses mucho al aire, supongo que no, pues son como más reservados en la mañana,
Pero
acabas de ser papá. ¿Hace 3-4 meses?
Sí, hace 3-4 meses.
¿Y te vinieron algunas preguntas filosóficas a partir de eso? Porque eso te da vuelta.
Sí, bueno, no, en realidad no son tan filosóficas las preguntas que me hago. No sé, bueno, depende de qué concepción, qué concepto de filosofía estemos aplicando, pero no, se me ha dado por reflexionar sobre mi generación en términos un poco más amplios, no solo, digamos, lo que sería una definición de gente nacida en un tramo de pocos años, 5-10 años, sino estas últimas generaciones, fines, segunda mitad del siglo XX, quizás último cuarto del siglo XX y para acá, viviendo una transición del modelo de parentalidad que involucra a padre y madre. Pensar sobre eso, pensar en la previa, prepararse, es una cosa, después vivirlo en carne propia, eso es un ejercicio bastante interesante para ver algunas cosas, para valorar algunas cosas, para darte cuenta de lo difíciles que son algunas cosas que vistas desde afuera parecen fáciles. Así que sí, estoy en un momento de
plena
de
construcción, deconstrucción y construcción, ¿o no?
Sí, en este momento de supervivencia, yo lo definiría más como un momento de supervivencia.
Yo lo miraba hace un rato cuando llegué, estaba con Joel hablaba y estaba el Sueco y me dio como mucha compasión en realidad, uh-huh. porque yo no dormí muchos años de mi vida, yo tengo dos nenas, y cada vez que veo a alguien que duerme poco, que me doy cuenta que duerme poco, me genera como empatía, mucha sí. empatía, sí.
Sí, sí, estoy en un momento durmiendo poco en casa, mi pareja también, y bueno, nada, eso, tratando de compatibilizar el hacerse cargo de una vida nueva, dependiente, y todas las tareas que conlleva, y mantener funcionando el resto de tu vida, y que eso implica el
que
organismo,
no se caiga el resto de la
el
vida.
Organismo de uno es un frente muy complejo, muy difícil, la vida laboral, mantener la dignidad laboral es un desafío gigantesco, y después
acá te entienden igual porque se sí. viene reproduciendo
la gente,
el
se está reproduciendo,
no
toquen
nada,
sí,
no
por
sé
suerte.
Qué pasa de mañana con
solo
qué
mujeres, además solo tenemos hijas mujeres,
solo tienen hijas
es impresionante mujeres. Sí. Esas son un montón y no.
Alguien que tenga solo varones y quiera mujer tiene que entrar a trabajar en.
Y
en
eso
no
podría ser un tratamiento para el sesgo reproductivo interesante. Y bueno, sí, por suerte tengo mucho apoyo de mis compañeros, de mis jefes, pero bueno, da igual, la pulsión por la dignidad es más personal, ¿no? Estar al aire todos los días, si tenés que hablar de temas, tenés que estar más o menos al tanto, y es un ejercicio mucho más difícil que lo que era antes, estar. De hecho, bajás
pensar
el umbral, bajás
también
la exigencia. Sí. Sí, bueno, lo de la lucidez. Ya renuncié a la lucidez.
Es como hecho, que uno está medio borracho cuando no duerme. No sé sí. cómo te va vos con el sueño, profe.
Yo soy, tengo una felicidad.
¿Te puedo decir vos?
¿Eh?
¿Te puedo decir vos o
sí,
te tengo
claro,
que tratar
sí.
de tú?
¿Cómo no?
No sé, es como que me generas un respeto.
Ay, por favor, no. No me digas eso, que si soy viejo me siento más todavía. Yo duermo muy bien. Siempre dormí. Tuve esa fortuna y cuando tuve los hijos chicos, no. No tuve muchos problemas, en realidad, y no es que no me despertara yo, digo, no, porque uno alguien podría decir, ah, claro, pobre tu mujer. No, yo asumí toda la responsabilidad.
¿El piñe dormía bien? ¿No era inquieto de bebé?
Los dos dormían. Era inquieto, pero dormían. No sé, rápidamente. Yo voy a decir un disparate ahora, ¿está?
A esta hora, Pablo Fabregat dice cosas mucho peores, seguro.
Yo tengo la sensación que... dos cosas. La primera, nosotros teníamos hijos, en mi generación, los hijos se tuvieron mucho más jóvenes. ¿Ah? Prácticamente mi generación, o por lo menos como
sí, decía, en los 20 y pico.
El entorno de quien a los 20 y pico teníamos los hijos. Y lo intelectualizábamos menos. Era más natural.
Más espontáneo.
Era más espontáneo. Teníamos los hijos.
Con todo lo bueno y no había tanta información tampoco
también,
en esa época.
No, y estaban mejor físicamente. Una cosa es a los 20 y pico y otra cosa es a los 30 y largos,
sí,
¿no?
No sé, yo creo que. Y yo siento que ahora como que tiene más dificultades. Creo que hay más preocupaciones, ¿no? Más uh-huh. información, más preocupaciones.
Seguramente.
Y el
sí.
mundo es otro también.
Claro, sí, también, por eso te digo. Me parece que eso pasa, ¿no? Como que yo tengo la sensación esa. Y después tuve suerte, porque en realidad se portaban bien, dormían bien. Y si se despertaban, les decía, dale, seguí.
Y seguían. Voy a hacer un paréntesis. Estamos en Twitch, para aquellos que nos quieran ver. Estamos... En realidad el link es larguísimo, pero si entran en las redes del Sol, van a quitear ahí. Es mucho más fácil para que nos puedan ver.
Es verdad.
Este equipo raro y nuevo... Y que es solo por el día. Es muy...
Nosotros con el sueco tenemos
historia. Sí, tenemos nuestra historia larga.
Sí, eso quería preguntarles, porque ustedes ya compartieron estudio en 13-0 en tus orígenes, sueco.
Sí, claro.
¿Te descubrió el profe?
No estrictamente. No. Yo le fui a pedir trabajo al profe y el profe aceptó tomarme para darme mis primeros.
Él cree mucho en la juventud. Ese dato me pasaron también. Ahora vamos a conversar de eso.
Ahora tengo un problema con Delgado porque me está criticando mucho a los jóvenes que tenemos, porque claro, piensan distintos, son jóvenes.
¿Sabes lo que pasa? Delgado es muy negativo. Es muy negativo.
Sí, sí. El señor Leiva llegó a 13-0 llevando el viejo diario La
República,
Internacional,
correcto. Esa era la carta de presentación.
La carta de presentación.
Y porque yo trabajaba ahí, hacía la parte deportiva y era el cadete, y cuando volvía de la terminal de Río Branco de llevar el envío al aeropuerto, pasaba por la puerta del espectador y ahí dejaba unos diarios de ese resumen semanal de noticias hecho en realidad para uruguayos en el exterior, pero dejaba para los programas del espectador.
En una época en la cual obviamente no había internet.
La internet todavía no se había comido este tipo de cosas.
¿No había
SMS internet
capaz?
Lo destruyó.
¿O sí?
¿Eh?
Ni
siquiera
tampoco.
No.
El celular no tenía, solo los ricos.
Claro, sí, bueno, había para hacer las canchas.
Para hacer las canchas,
celulares,
enorme.
Pero no, claro, no era de uso, pero sí, me duró poquito, ¿no? Eso me duró un año y poco, y después, sí, obviamente, se cayó llevó ese proyecto y ahí fui a le caí al profe.
Y ahí empezó él.
¿Y por qué lo elegiste? ¿Por qué le abriste la puerta, profe?
Porque está mal que se lo diga, pero él es un tipo maravilloso. Es inteligente, buen compañero. Fue muy grato cuando la época de trabajo con nosotros fue. Y además él, como todos los que han ido a 13 a 0, le ponen su propia impronta a las cosas. La forma que se escribe, la forma que se relata. Él lo hace todo muy bien.
Te gusta mucho la juventud, tengo entendido. Y bueno, lo vemos, de 13 a 0 está lleno de...
Me gustan los jóvenes, me gusta
no,
la gente joven.
No, pero confías en ese espíritu, y,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sí.
¿Qué ves ahí? Porque en realidad le preguntás a mucha gente y es como... No, el mundo... Y en realidad vos ves esa lucecita
no,
de cambio y
a mí positiva. Lo que me parece es que... Yo lo que creo es que en realidad cada uno debe asumir que las distintas épocas son que las épocas son distintas, sí. Y que cada una de estas nuevas generaciones, que ahora les ponen nombre, millennials, centenias y no sé cuántas cosas más, traen cosas nuevas y rejuvenecen lo que uno hace, los productos que haces. Sí, bien. A ver, todo proceso, todo creativo en un momento tiene en este tipo de cosas, yo creo que tiene un estancamiento. En el momento que,
necesitas insumos distintos.
Que necesitas algo que lo mueva, ¿no? Otros paradigmas, otra gente. Y cuando se mete una persona joven que viene, lo cambia todo, porque empieza a poner cosas nuevas. El asunto es que para que eso pase, vos tenés que permitir que lo haga. Si no le permitís que lo haga, no cambia lo que vos estás buscando. O sea, acá han entrado un par de chicos hace poco, ¿no? Y han hecho propuestas nuevas, cosas distintas. Y eso nos sacude a todos. Y hace que el producto que vos estás haciendo cambie. Generalmente que mejore. Porque se va adaptando a nuevas cosas y te va sacando del estancamiento a vos. Una cosa por ese estilo. Pero a mí me gusta ver gente joven y darle posibilidades. Pues si no, siempre es aquello, ¿no? ¿Cómo era aquello? Inútil sin referencias. Nunca tienen referencias, pobre.
Ahora en un ratito vamos a estar hablando de filosofía con Male Reyes. Mantenemos el espacio del café filosófico después.
Pero
de la
café.
Tanda. Café lo puedo traer.
Ah, está.
Sí, sí, hay café, hay un muy buen café, de hecho. Pero les quería preguntar, sé que por separado que son lectores los dos, no sé, ahora
yo ahora no.
Solo el diario, ¿no?
Ahora y,
con suerte.
Sí, no sé, fuentes de información de todo tipo, lo que puedo, poco en estos días. Pero si no, sí trato de leer, nunca fui tampoco un gran lector. Si te lo tengo que definir sintéticamente, tengo... Mi biblioteca es una vergüenza, en realidad. Si,
usted
si la miro.
Sociología,
sí,
¿no?
Claro. Pero ahí leí fotocopias igual. Mi biblioteca tiene mucho más libros que no leí que los que leí, y eso me avergüenza
bueno.
Un poco. Pero sí, pero no tengo tampoco mucho la esperanza de leerlos. Son una cantidad que no leí, pero cada tanto cuanto puedo, leo. Y siempre, sobre todo, mi mayor actitud de lector es que me reprocho mucho lo poco que leo. Eso es lo más
andas?
Genuinamente del lector.
¿Qué temas se encuentran en tu biblioteca, ponele?
Mira, y últimamente lo que leí que más me gustó, que más me atrapó, además de la novela de Juan Andrés Ferreira,
sí,
Mil de Fiebre,
sí.
Que la leí en 2 años, me tomé, solo la podía leer.
¿Cuántas hojas tiene?
Sí, es larga, pero además es pesada, es muy gratificante leerla, pero lleva su trabajo de digestión. Entonces la tenía que leer en vacaciones y con luz de día. No me atrevía a leerla de noche, no la abría de noche. Entonces solo la leía de día y estando de vacaciones. Pero si no, una cosa que sí leí mucho más fluidamente recientemente es un libro que se llama Orígenes, de Louis Dartnell. Es un estadounidense, una especie de geólogo, pero un divulgador científico. Me apasionó el libro porque es como una especie de informe en clave de divulgación muy, muy amable, muy ágil, muy entretenido, muy atrapante, que básicamente lo que él te vende al principio es que te va a conectar la historia geológica de la Tierra con la historia de la humanidad.
¿Hablaron de eso acá? ¿Puede ser?
Alguna cosa hemos comentado, pero en realidad es mucho más que eso, porque es la historia geológica, es la historia biológica, es la evolución,
es
los vientos.
Imposible.
Tiene mucho que ver, sí, pero es un panorama que me fascinó, cómo está sintetizado una especie de estado del arte. Probablemente hay cosas que ya están desactualizadas, porque la ciencia se sigue moviendo y siguen apareciendo cosas y se cuestionan. Bueno, ahora recientemente hubo una aparición de unos homínidos o de una unos restos humanos o intermedios entre Neandertal y humanos en una zona ahí en Israel, que pone en duda las teorías de cómo fue el desplazamiento del hombre desde ahí, desde el noreste de África, en distintas oleadas, y bueno, eso va cambiando, pero es interesante porque eso es parte de lo que te cuenta el libro al principio. Me atrapó, me pareció fascinante y se lo recomiendo a todo el mundo que pueda, que lea eso, como forma, como para tener una base común para empezar a conversar de un montón de cosas.
Es que te ayuda como a ver como la vida y la humanidad, ¿no? Con una...
Sí, obviamente una visión...
perspectiva.
Es una especie de Biblia atea, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, precaria. Se va a ir actualizando. Pero por lo menos te da una imagen muy, muy contundente de la pequeñez humana en la historia del planeta Tierra, ni que hablar del universo, ahí no le toca, arranca desde eso, hay que ir a Cosmos y a Carl Sagan, pero bueno, como es un pequeño momento que llega hasta la actualidad, el de la humanidad en la Tierra y conviviendo con un montón de fenómenos, algunos que aparecieron y desaparecieron, bueno, una idea sobre el cambio climático, por ejemplo, que te instala, que te hace entender mucho la diferencia de qué hablamos hoy cuando hablamos tanto de cambio climático. En realidad estamos hablando de el cambio antropogénico generado por la acción del hombre en un periodo muy corto, en un periodo interglaciar en el que estamos ahora. En realidad el cambio climático a lo largo de la historia del planeta Tierra fue mucho más bestial y tuvo variaciones enormes, pero no eran causadas por el hombre. Esa es la particularidad del presente. Pero bueno, si me preguntás algo que leí,
Orígenes,
que me llamó mucho la atención, Orígenes, ese libro, la verdad me dejó una huella importante.
Bien, profe, sé que estabas con Sacheri.
Yo soy más lector de novelas, me gustan las novelas, me gustan algunos autores en particular, me gustan mucho las novelas policiales, soy medio seguidor de determinados, busco tener, bueno, lo que a Milieri de Mankell, ahora encontré a Mancini, que tiene un comisario del norte de Italia que se llama Rocco, y que está muy buena. Bueno, no sé, me gustan las novelas policiales, me gustan autores contemporáneos, he leído todo lo que he podido de Padura o de Sacheri, me gusta leer. Siempre estoy leyendo.
Siempre estás leyendo.
Sí.
Y ahora estabas buscando, tengo entendido algo
No soy muy de leer cosas ni científicas ni demasiadas. Me gusta la ficción.
Pero hay cosas científicas, sobre todo hoy en este
momento. No,
pero
ese me interesó.
En los últimos 10 años hay mucha divulgación científica. Con de gente que divulga muy bien, o sea, te cuenta cosas de ciencia, pero que tienen como una cierta aplicación en la vida cotidiana.
Que tienen calidad narrativa. Yo que sé,
hace muchos años, mira, me acuerdo porque era la Copa América de Venezuela, y yo me había enganchado con una serie de libros, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una mujer que escribió una serie de novelas que van en forma consecutiva, que empiezan con el hombre de Neandertal, bueno, no me sale la palabra,
sí.
O el Cromañón, no me acuerdo cuál de los dos, y hace toda una historia, es una novela en realidad, que va relatando la vida de una mujer a lo largo de... Son como 5 novelas así de verdad. Pero vos sabés que es increíble. Es una novela, sin embargo, aprendí pila de cosas que no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. Y también la ficción muchas veces transmite cosas. Porque en definitiva hay alguien que está escribiendo. Y bueno, dicen que las novelas policiales transmiten generalmente, son una forma de ver la sociedad, ¿no? Pues yo qué sé, ver ¿cómo se llama? Al griego, ahora te miro a vos y me acuerdo de Petros Markaris, el que tiene un personaje, el comisario Jaritos, que hace una descripción de la sociedad griega que es tremenda, tremenda, ¿no? Y que uno... Así como que te ayudan a aprender o a entender lo que pasa en esas sociedades, que vos las ves de lejos, te imaginas, ay, qué lindas las playas. Porque lindo
está un poquito más cargado que eso.
Exactamente, ¿no? Y que bueno, a partir de una historia que es policial, vas descubriendo una trama social que es muy interesante.
Bueno, recuerdo que estamos en Twitch, que nos pueden ver, que ahora en minutos se viene Male Reyes, vamos a hablar de filosofía. ¿Podés dejar planteada tu pregunta, Sueco? Sé que te tenés que ir con cuestiones domésticas. Sí, de la niña, de Elena.
Sí.
Vamos a estar hablando de información y conocimiento.
Ajá.
Si quieres dejar planteada alguna pregunta, lo podés dejar planteada. Y aprovecho para decirles que preguntan al libro que recomendaste, Sueco, es Orígenes.
Sí.
¿No?
Orígenes. Sí, de Lewis Dartnell se llama el
muchacho. Bien, gente ya que es fanática de este programa. Así que, bueno, nada, será cuestión de acá con
si las autoridades
con
de la radio quieren hacer una propuesta, lo pueden hacer.
Qué hermoso programa. Bueno, gente, aprovecha para saludar. Voy a aprovechar la ocasión para decirle al profe que me genera mucho respeto, me parece un tipo muy auténtico y me resulta gratificante escucharlo. Bueno, hay un montón de mensajes agradeciendo recomendaciones y demás.
Tiene muy buena voz también, profe.
Tiene buena voz, ¿no?
Sí.
Muchas gracias.
Sí, algo más quiero decirle.
No, quería completar el elogio al profe. Ah. Porque él me elogió antes y tenía pendiente de volver. No,
pero está, pero yo te elogié porque...
Y yo también, profe. Bueno,
sí, pues. ¿Cuántas flores? Veo flores de un lado para otro. No. Yo estoy en el medio para aquellos que no están viendo. Estamos en Twitch, nos pueden ver. Y bueno, y en realidad estoy ocupando lugar acá, la silla de Pablito, que muy gentilmente vino a asistirme a aprender todas estas cuestiones tecnológicas. Está de secretario, estar comiendo porque es miércoles hoy y hay comida. Y me dijo, lucite, me dijo. Y me dejó el papel de Messi y acá estoy.
Adelante.
Les cuento, ¿soñaron alguna vez con vivir en un lugar único de la Rambla de Malvin? Bueno, les digo que tienen que conocer Torre Arenas. Son 5 torres frente al mar con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios y monoambientes próximos a estrenar, ideales para vivir o para invertir. Descubran Torre Arenas y vivan como siempre soñaron. Y pueden conocer más de esto en torrearenas.uy con la calidad y el respaldo de Renner Construcciones. ¿Te liberamos?
Bien, información y conocimiento es el tema.
Sí, a ver.
¿Puede...? ¿En pocas palabras definir la diferencia entre una cosa y la otra?
Entre información y conocimiento. La diferencia entre información y conocimiento.
Eso, yo qué sé, capaz es descartable la pregunta, pues yo me voy además. Pero,
escuchanos.
¿No? Sí, no, me voy.
A Elena le va a interesar un montón.
Cuando sea grande, ojalá que sí.
Bueno, Sueco, gracias por este rato. No,
por favor, gracias a ustedes.
Y a vos te escuchan mañana, tempranito.
Desde las 8 de la mañana.
Bien. Bueno, vamos a una tanda y venimos con Male Reyes.
Presentó Surco Seguros, que te invita a centrarte en disfrutar, vos, en lo importante.
Te dice, las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años, y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates, lo único que hacía... era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico, con Magdalena Reyes.
Seguimos con un Quien te dice muy especial y volvemos a cambiar figuritas. Se va Sueco Leiva, entra Male Reyes. Buen mediodía, Male.
Hola, hola.
Estamos profe, profe,
un placer.
Muchas gracias.
Un placer. En una semana nos vimos 2 veces, profe.
Para mí también es un placer.
Un placer filosofar con usted, la verdad. Vale. Muy
más
lindo
bien al revés,
estar,
¿no?
Acá.
Que yo pueda filosofar contigo, yo pueda escucharte.
Seguimos en Twitch para aquellos que quieran vernos. En las redes del Sol entran y está el link de Twitch, así que nos pueden, cliquean por ahí, nos ven. Y agradezco a todos los que están escribiendo mensajes al 097-441-442. Por acá dicen, no suban tanto el vuelo del programa con la charla, que después viene la mesa con el relator y va a ser sangre y barro, dicen por ahí. No sé, yo solo leo, no estoy filtrando mucho, estoy haciendo la gran Fabregat. Estoy en su lugar, así que puedo...
Sí, la como, verdad que, la verdad que Pablito se te va a extrañar, se le va a extrañar. Y, no, Caro, no estoy diciendo que tú lo hagas mal, pero es raro.
No,
que
no, se fue el
es
mes,
raro
está
no
abierta,
ver a Pablito
claro.
Ahí frente a la computadora leyendo los mensajes.
Bueno, vamos a hablar de la información y del conocimiento y no te quiero robar mucho tiempo. Después leemos algún mensaje.
Sí, me está
planteado una
¿no?
pregunta.
Porque hoy estamos con el profe acá. Hablar de esta diferencia que no siempre es tan evidente. O sea, mucha gente no, de repente no reparamos demasiado, pero sí hay una diferencia entre la información. Uno puede estar muy informado y, sin embargo, no tener conocimiento de esos hechos acerca de los cuales uno está informado. Porque el conocimiento implica significa el darle sentido a esa información, el explicar esa información. Yo puedo saber qué pasó tal cosa en tal lugar, o puedo, ¿no? Repito, estar informada sobre un hecho, un acontecimiento, y sin embargo, no tener ni idea de por qué sucedió o a causa de qué o cuáles son sus implicancias, sus consecuencias. Ese dar sentido es lo que hace que una cierta información pueda devenir o transformarse en conocimiento. O sea, el conocimiento vendría a ser como una profundización de la información, ¿no? O sea, es como una apropiación de la información para que precisamente esa información tenga un sentido, no solamente para mí, sino para mi comunidad, ¿no? El que distinguía no hablaba de información, pero sí hablaba de opinión, que no es lo mismo tampoco que información, ¿no? Ahí quizás ustedes como periodistas...
La opinión es más subjetiva, ¿no?
La opinión es más subjetiva.
Supuestamente tiene que ser objetiva.
Claro, la opinión es más subjetiva, la información supuestamente es más objetiva, pero el que distinguía claramente entre opinión y conocimiento fue Platón, allá por el siglo IV a.C., donde no existía el periodismo, por supuesto. y él decía precisamente que la opinión es, bueno, algo, ¿no? Una afirmación que uno hace desde su subjetividad o sin demasiado conocimiento de las causas, mientras que el conocimiento implica una profundización, ¿no? Un saber más... más profundo y más abarcativo de eso que estamos comunicando, ¿no? Para traerlo al mundo contemporáneo. Entonces, sí, hay una diferencia. Y mucha gente, o sea, a ver, esto está bueno también para poder analizar este tema, ¿no? El tema de las redes sociales. Las redes sociales informan. No quiere decir que el conocimiento no se transmita a través de las redes sociales. También se puede transmitir el conocimiento. Pero eso depende de la persona y de cómo la persona utiliza las redes sociales, ¿no? Porque por lo general, lo que pasa en la generalidad es que la gente va por las redes sociales a una cierta velocidad y las redes sociales también funcionan a una velocidad tal que hace muy difícil poder profundizar en eso que yo estoy... aquello acerca de lo cual me estoy informando a través de las redes sociales, ya sea Twitter o Instagram o Facebook o lo que sea. ¿No? Y yo a veces pienso en ustedes los periodistas y los veo porque los sigo en Twitter fundamentalmente y me doy cuenta que hoy por hoy, en el mundo de hoy, ustedes me corregirán sí. si me equivoco, como que hay como esa propensión a... Tengo que estar siempre actualizando, ¿no? Siempre, tengo que estar con la última noticia. Y como todo el tiempo están sucediendo cosas, y gracias a las redes se comunican en forma instantánea, entonces todo el tiempo estamos teniendo información nueva. Es como
el tema de dónde queda la calidad de esa información. A veces es como muy... Es un titular y hay poco más, ¿no? Bueno. Ahí no hay conocimiento. Ah, es como... Es un dato.
O sea, porque ahí encontraste la diferencia.
Ahí está.
Información y conocimiento. Digo, en eso precisamente.
Información son datos, ¿no? Conocimientos es como el relato que le das a esos datos.
Sí, el significado que le das, el sentido que le das a esos datos, la explicación que le das a esos datos, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser una explicación definitiva ni absoluta.
Claro.
¿No? O sea, puede ser una interpretación, ¿no? O sea, yo tengo una interpretación y tú otra, o un periodista tiene una interpretación y otro periodista tiene otra interpretación de un determinado hecho. Pero lo que implica es eso, es una profundización, es un indagar y en un cuestionarse y en un intentar descubrir, averiguar por qué eso sucedió, por ejemplo. ¿Por qué ese hecho aconteció? Eso es conocimiento. La información es... Bueno, lo sé que pasó tal cosa, sé...
Es más descriptiva, más o no.
Sí, es más inmediata, ¿no? Es más inmediata y es más, como dice Byung-Chul Han, uno va como, ¿no? Como se desliza sobre la información. Es más, la información, esta es una diferencia que hace Byung-Chul Han en la desaparición de los rituales. Está lo extensivo y lo intensivo. Lo extensivo es lo abarcativo. Lo intensivo es lo que profundiza. Eso, el que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, hay como tipos de pensamiento, ¿no? También como tipos de Sí, de pensamiento como más extensivo, más de ser un poco de todo.
Claro.
Y el que profundiza para...
Pero pasa que vos, para profundizar, y acá entra pero también un tema que es el tema del tiempo. El tema del tiempo también, claro, está muy implicado en esto, ¿no? Porque esto de estar corriendo permanentemente, como es tanta la información, gracias a la hipercomunicación que proveen las redes sociales, etcétera, es tanta la información que uno es imposible. O sea, es como, es tan difícil saberlo todo. Y entonces estamos siempre como corriendo atrás de la noticia, de la información. Y eso, ese estar corriendo, esa cuestión extensiva que uno va siempre buscando la última noticia, es lo que es, no es lo que impide, porque no impide. Porque si uno se lo propone, uno se detiene y tenemos la posibilidad de detenernos y profundizar. Pero lo cierto es que la realidad... No digo que atenta, pero confabula contra ese detenerse. Para conocer, ¿no? Y para indagar en el sentido y en las causas, en el porqué de esa información o de ese hecho, uno se tiene que detener y tiene que tomarse ese tiempo para cuestionarse y para buscar.
A mí hay una cosa que sobre lo que estabas diciendo, que... esa cantidad de información que, yo no sé, hace unos años atrás había leído en algún lado que la humanidad había producido más información en los últimos 20 años que en el resto de su historia. Sí. Y entonces, eso creo que, entre otras cosas, hace difícil diferenciar qué. Mm-hmm. Qué cosa es importante y qué cosa no es importante.
Claro.
Porque es mucho. Bien. Y entonces, es detenerse y tratar de determinar qué es importante... Y después sí, como decís vos, sumergirte, profundizar, tratar de entenderla, interpretar. Y yo creo que lo vivimos en los temas cotidianos, todos los días. Ya no creo en nada, ¿no? Hoy te decía, a mí me gusta mucho Padura. Escribí una columna sobre la realidad de Cuba. ¿Y qué fue lo primero que yo hice al que me la mandé? ¿Estás seguro que es de él? Porque yo no sé si es de dónde, ¿cómo puedo saber yo hoy? Es decir, ya ni siquiera sé que lo que estoy leyendo es de quién me dicen que es. Se me genera una situación. Y después está el hecho de una situación donde el uso de la información con el objetivo de demostrar que tengo razón. Que pasa mucho en las redes.
Sí, claro.
¿No? Es decir, ¿vieron?
Sí, esto la verdad ya es otra cosa, ¿no?
La verdad ya es otra cosa. Esto es lo que yo tengo razón.
Claro.
Entonces, es como que... En el fútbol pasa mucho, ¿no? La interpretación de un resultado.
Eso te iba a decir. Información hay un montón. Y vos viviste la época donde, no sé, capaz que no había tanto internet. Iban a los diarios a ver las cosas,
claro,
y llamaban por teléfono.
Y
ahí tenías la información.
Era mucho mejor.
El conocimiento, ¿no? De un periodista deportivo. Y cómo se hilvana, se elabora, se genera.
Pero se basa en buscar, en tratar de darle cierta profundidad a la información que vos tenés. Entonces, se te va a dar un dato concreto, un dato de la realidad. Se jugó la Copa América y Uruguay, que terminó en cuartos de final, perdió por penales y quedó afuera del grupo, de la Copa América. Esa es la información, es real. Bueno,
claro.
Sin embargo, el otro día hay alguien en La Diaria publicó una información interesantísima que hace una evaluación de determinados ítems. Cuántas veces patearon al arco, cuántas veces le patearon, cuántas situaciones de goles, cuánto tiempo tuvo la pelota, cuántos pases dio bien, pa. Uruguay fue de los mejores. Entonces, a veces el resultado de la información, esa información que, qué fracaso Uruguay, ¿no? Mirá qué mal le fue.
Claro, si metes la lupa ahí...
Si metes la lupa, de repente puedes interpretar que hay otra.
Claro.
Entonces, y ahí esos conocimientos,
claro,
para mí.
Claro.
Saber que no es así, que porque un resultado que además es... azaroso, porque es un penal, ¿no? En definitiva, Uruguay queda fuera por un penal. Pero eso lo podés trasladar a todo. Yo qué sé, vos escuchás, tiraron una bomba en una ciudad tal de Irak. Pum, decís.
Claro.
¿Y qué es eso?
Claro, ahí está. Vos sabés que tiraron la bomba, pero el conocimiento es ponerte a indagar. ¿Y por qué? ¿Y qué significa? Claro. ¿Y cuáles son las causas? ¿No? Y tratar de darle un sentido y encontrar una explicación, ¿no?
Sí,
para
exactamente.
Para eso. Que tenga un sentido para ti. Eso es el conocimiento. Pero me pareció muy interesante lo que dijo el profe al principio, esto de cómo sé yo que fulano escribió esto, cómo sé yo que esto es verdad. incluso una información, ¿no? Sí. ¿Cómo sé yo que esto que estoy leyendo acá en las redes es verdad? Y volviendo a esto de Platón, me hizo acordar, el profe me llevó a la alegoría de la caverna, uh-huh. cuando Platón dice, claro. decía, ¿no? Estamos todos adentro de una caverna, este mundo en el que vivimos es como una caverna donde lo que estamos viendo son sombras proyectadas en el fondo de la caverna y creemos que esas sombras son la verdad, la realidad, cuando en realidad son sombras. Entonces, las redes un poco lo que favorecen eso, ¿no? Si uno no se detiene y dice, pero para,
son proyecciones esto, de sombras.
¿No? Como decía Humberto Eco, ¿no? Lo malo, yo creo que las redes sociales tienen su beneficio, ¿no? Han democratizado muchísimo la información, el acceso a la información y hasta cierto punto el conocimiento. Pero la parte, el lado de la moneda no tan positivo, sino más negativo, es esto de que cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, yo puedo escribir cualquier cosa y eso queda ahí y se comparte y se extiende, ¿no? Y se va como viralizando. Y entonces, ¿cómo tú sabes que esto que estás leyendo es real o es irreal? Si realmente lo escribió la persona que lo escribió. Y esa es una pregunta. Eso, el indagar en eso, el cuestionarse en eso, es precisamente no quedarse solamente con la información, sino intentar ir un poco más allá en esa búsqueda de la verdad.
Sí. ¿Y ahí en qué te basas? ¿En la confianza del medio, del periodista? Porque vos no vas a ir atrás de cada cosa para ver y testificar que eso...
Sí, pero es también eso lo decía también el profe recién. Uno también tendríamos que aprender a distinguir entre eso que leemos o esas noticias o esa información que recibimos a través de los aparatos electrónicos, las redes, etcétera, jerarquizar eso, ¿no? Lo que es realmente significativo y que amerita que yo me detenga, y aquello que, bueno, si es verdad o es mentira, quizás no es tan relevante. Otras cosas sí lo son. Porque el problema es cuando nosotros nos basamos, tomamos decisiones y opinamos o afirmamos cosas en función de eso que leímos en esa información que recibimos. Si esa información va a ser relevante para nosotros en el sentido de que va a tener un impacto en nuestra visión del mundo o en nuestra opinión o en nuestras decisiones, entonces sí, deberíamos detenernos y al menos intentar averiguar o profundizar en eso, ¿no? No quedarnos simplemente con...
Me gustó eso de que ahora me salió lo que te quería decir hoy temprano cuando hablábamos de el hecho de que el conocer te cambia tu concepción del mundo.
Totalmente.
Informarte no.
No.
Y ahí hay una diferencia, porque vos te informás, no necesariamente tenés que... Digo, sin embargo, cuando lo transformás esa información en conocimiento es cuando tu mirada del mundo cambia y ves el mundo de una manera diferente.
Claro.
O sea, tu concepción de la vida, del mundo, cambia en función de tu... Y eso es crecimiento
también. Tu experiencia de vida también cambia en base a ese conocimiento, ¿no?
Porque la experiencia también es acumular conocimiento.
Claro. Claro. Es que el conocimiento es transformador. La información.
Claro, exactamente.
Mira, acá dicen algo que viene por ahí. Dice, el conocimiento es el fin de la vida, pero debe tener vida. Si no, es pura información para el lucimiento personal. Dicen por ahí al 097-441-442. Hay un montón de mensajes. No sé si nos va de tiempo para leer todo, pero yo sé que el profe tiene alguna recomendación para hacernos antes de irnos a la tanda y seguimos conversando sobre conocimiento e información.
Porque sabés que estamos en un mes de oportunidad para los que tienen la cédula que termina con el número 7.
Claro, porque julio, mes 7.
Exactamente. ¿Sabías que si sos sociofonasa y tu cédula termina en 7, en julio podés asociarte a La Española? El trámite es simple y no tiene costo. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Aprovechá asociarte a La Española, la mutualista que innova para darte una mejor atención médica y hacerte la vida más fácil. ¿Cómo hacés? Bueno, ingresá a asociate.com o por el teléfono 1920-1234.
Bien, buenísima recomendación. Y hago una más y ya vamos a la tanda. Seguramente lo conozcan, profe. No sé si conocés vos los jabones Protex con aceite de linaza. Gracias a su nueva fórmula se convierte en el primer jabón antibacterial que elimina el 99,9% de las bacterias de forma natural, fortaleciendo las defensas naturales de la piel y protegiéndonos contra las amenazas del mundo exterior. Protege y cuida tu piel y la de tu familia con Protex, que brinda la combinación perfecta de protección antibacterial y una piel saludable. Protex, para la buena salud de tu piel.
Ida.
Vos tenés un cuerpo entero.
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no en todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
Seguimos en ¿Quién te dice? Un programa especial de cambio de figuritas con el profe Piñeirúa, gran compañero de programa de hoy, y con Male Reyes, que estamos en este café filosófico ya redondeándolo. Leo un mensajito que llegaron un montón y agradecemos mucho a los que mandaron al 097-441-442. Los leímos todos en la tanda, pero bueno, elijo uno porque no tenemos tiempo. Dice, a esta ecuación de conocimiento e información le sumaría el concepto de sabiduría,
sí, claro,
que sería el poder también asimilar y hacer nuestro ese conocimiento, que si no se queda en algo mental. La sabiduría sería no solo saber de recetas de cocina, sino también cocinar y asimilar. Saludos, Federico, el filósofo.
Sí, está muy bueno. Lo de sabiduría tiene que ver, yo lo llamo cuando el conocimiento decanta, ¿no? Cuando el conocimiento, cuando lo
te haces carne.
Lo consciente decanta y se, ¿no? Y de alguna manera el ser y el saber y el hacer se
confluyen aunan, un poco.
Claro, confluye. Porque muchas veces sabemos muchas cosas,
sí,
y nos vemos actuando. Esto es más psicológico, pero tiene mucho más de
incoherente,
filosófico.
Con incoherencia.
Claro, yo sé que esto es malo para mí, pero sin embargo persisto en, claro, una y otra vez en hacer lo mismo o lo contrario. Y eso tiene que ver que yo sé, tengo conocimiento de algo, pero ese conocimiento no decantó como para que mi ser y mi hacer se confluyan y coincidan, y ese conocimiento me motive, sea como el motor que me impulsa.
¿Male algún libro, autor para profundizar en algo de esto?
Bueno,
conocimiento, información, o que nos haga pensar, por lo menos,
sí,
en eso.
Yo creo que hay que leer a el autor contemporáneo. Ah. Bueno, sí, el autor contemporáneo, el filósofo contemporáneo, sin duda, Byung-Chul Han. Psicopolítica, la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, el enjambre, etcétera, que habla de todos estos temas. Y bueno, la alegoría de la caverna de Platón es un clásico. O sea, yo calculo, me imagino, que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando en el liceo conocieron, porque es como, ¿no?
Igual se lee de nuevo y es distinto, ¿no?
En cualquier curso, no, de filosofía. Bueno, sí, está la película Matrix, está inspirada en la alegoría de la caverna de Platón, por ejemplo.
Solamente para terminar, que es todo ese tema que planteaste es un gran desafío de la humanidad, porque cuanto mayor información hay, más difícil es adquirir conocimiento. Entonces, debería como cambiar nuestra idea de qué va a ser educar.
Totalmente.
Porque en realidad educar tiene que ser dar herramientas para interpretar y adquirir conocimiento que nos permitan comportarnos en el mundo, ¿no?
Sí,
100%. Y es un gran desafío.
Y después que ese conocimiento, como decíamos recién, pueda decantar, que ahí está el concepto de la sabiduría, que era de los griegos. Los sabios no eran los que eran los, ¿no?, los que sabían todo y los, ¿no?, los que repetían y tenían la respuesta para todo, sino aquellos que tenían una vida que era conforme a eso que ellos sabían o pensaban, ¿no?
Bien, Male, muchas gracias por este café.
Un placer, como siempre.
Y, profe, ¿tenés una recomendación?
Sí, tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, porque Surco Seguros te recuerda que cuando entras en la dinámica de pensar de más y sumarte problemas, es momento de parar. Hacerte cargo de lo que podés manejar, buscarle alternativas a las cosas que no. En agro, vida, comercio, casa y auto, Surco Seguros siempre te da respuestas para que no te preocupes de más. Vos en lo importante.
Gracias, muy, profe,
muy
por
estoico,
esa recomendación.
Muy estoico lo de Surco Seguros. Sí, sí, claro, totalmente. Sí.
Profe, muchas gracias.
No,
un gustazo, un lujo.
Un gusto ha sido mío.
Este mediodía contigo. Y acá termino con, hago a lo Fabregat, termino con un mensaje de un oyente.
Sí.
Que dice, yo sé que lo importante es tener el teléfono del que sabe.
Está bueno, está bueno.
Básicamente
está
eso.
Está bueno.
Esta mañana siguen con La Mesa, que también está con figuritas cambiadas. Estuve viendo unas caritas que no están en este horario habitualmente por acá. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau, chau.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré. ¿Sí? ¿Cinco partidos y medio?
Ah. Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si era dos piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?